Sección de ciencia, saludamos a Joaquín Sevilla, director del área de cultura y divulgación de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Alberto, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, con muchas ganas de Navidad, así que lo primero que hacemos es felicitarte la Navidad a ti también. Y si te
pues
parece,
muchas gracias.
Como hay varias canciones que además hablan de ello, de lo de Blanca Navidad, hablando del frío y de la nieve, podemos hablar, de por un lado, del frío y también del comportamiento que tiene ese agua, según es agua o según es nieve, con lo que hace con la sal, porque de hecho hay varios, por ejemplo, tutoriales, Joaquín, en internet, de cómo poder enfriar rápidamente latas.
Sí, habíamos pensado eso y yo incluso he estado mirando ahora otros mecanismos. Como vamos hacia unos días de fiesta, aunque este año las fiestas vayan a ser muy sucintas, porque no vamos a poder tener 25 invitados, pero a lo mejor a alguien se le ha olvidado poner el cava a refrigerar, o lo que sea, y entonces pues algunos trucos para conseguirlo. El primero es lo que decías, lo más obvio, esa idea de la mezcla entre el agua y el hielo y la sal, ¿no? O la nieve con la sal, que ya sabemos que cuando se avecina una helada, las autoridades pues echan sal en la carretera o en los pueblos, los ayuntamientos, ¿no? Yo que vivo en Mutilba, pues nos dejan aquí bolsas de sal por si uno quiere ponerse ahí en la rampa o donde sea, en casa. El asunto es que la mezcla de agua con sal se congela a menos temperatura que si no tiene sal. El agua pura, sabemos de toda la vida, ¿no? Lo de los 0 grados, se congela a 0 grados. Pero si le vamos añadiendo sal, se congela a temperatura más baja. Y eso, bueno, dicho así, pues dices, bueno, pues es una curiosidad. Pero en realidad lo que significa es que si tú coges agua con sal y le pones hielos, la mezcla de agua con sal y hielo, el hielo lo hiciste de agua sin sal. Pero bueno, el caso es que ahí está, ¿no? Es, digamos, una reserva de energía, de frigorías, si se puede decir así. Entonces, al mezclar ese agua con sal con el hielo, lo que va a hacer es bajar la temperatura de la mezcla por debajo de los 0 grados. Y se llega a bajar un montón. Por hacerse una idea también de las cantidades, eso sí, hay que echar sal en cierta cantidad. Si echamos 100 gramos de sal, 100 gramos, pues nos hacemos una idea de que los paquetes que solemos comprar son de medio kilo, o de un kilo, depende de cómo los compres. Pues bueno, 100 gramos pues serán un puñado, ¿no? O un puñado grande de sal. Baja a menos 7 grados centígrados. Y si le echas 150 gramos a cada litro de sal, pues estás en menos 10.
Claro, es decir, con 150 gramos por cada litro, 150 gramos de sal por cada litro de agua, prácticamente estás evitando que en Pamplona, por decir una ciudad, se te congelase nada, ¿no? Porque es raro que en Pamplona veamos en el termómetro un menos 10.
Claro, exactamente. Entonces, si tú, o dicho, bueno, hay muchas maneras de utilizar este principio físico. Uno es que tú tienes hielo que se ha formado, ¿no? Una capa de hielo en una carretera, echas sal encima y entonces la rueda, al pisarlo, va a mezclar ese hielo con la sal con el hielo y entonces inmediatamente la temperatura de fusión de esa mezcla va a ser superior a la temperatura a la que está y se va a fundir inmediatamente. Y otro truco, ¿no? Tú, lo que decía, quieres enfriar el cava que tenías en casa, que se te ha olvidado ponerlo a refrigerar y estás llegando a los postres de la cena de Nochebuena y quieres brindar, pues quieres enfriarlo rápidamente. Pues coges en una cubitera, mezclas agua con sal, ¿no? Echas un buen montón de sal, ¿no? Pues eso, 2 puñados generosos por cada litro de agua. Le das vueltas y esa y lo llenas de hielo, ¿no? Le echas pues, 10 o 12 hielos que tengas por ahí. Pues eso va a hacer que esa mezcla, en vez de estar a 0 grados, que es lo que tendrías en la cubitera con agua y hielo sin más, si le has añadido la sal, pues puede estar a 10 o 15 grados bajo cero, si le has echado 200 gramos de sal y se han llegado a disolver. A esa temperatura, la botella que pones ahí se enfría muchísimo más deprisa. Entonces, se consigue que se refrigere en tiempos muy cortos, ¿no?
Claro, incluso es que incluso lo hace a mayor velocidad que en el congelador.
Exactamente. incluso a mayor velocidad que en el congelador. Es más, el hecho de que esté mojada toda ella, ese es otro efecto diferente. Hace que el contacto entre la botella y esa cubitera, ¿no?, donde está totalmente inmersa en líquido, sea muchísimo mejor. Entonces resulta muy eficiente la transferencia de calor. En el congelador, si tú metes la botella, ¿no?, imagínate que tienes un cajón del congelador vacío y la dejas ahí apoyada, en realidad casi toda la botella está rodeada de aire y el aire transmite muy mal el calor. Entonces le va a costar mucho perderlo. Si tuvieras guisantes congelados o bolsas de congelados, es mejor enterrarla entre los congelados, porque eso mejora el contacto. Pero otro truco, que se encuentra también por ahí en internet y que es muy efectivo, es envolver la botella en papel de cocina mojado. O sea, si tú mojas papel de cocina y envuelves la botella, eso genera, mejora mucho el contacto térmico entre ese aire frío y la botella, al dar una capa extra.
Eso dices a la hora de meterlo al congelador o con la
efectivamente.
Sal.
Efectivamente. O sea, que si tú quisieras meter algo en el congelador, una botella, ¿no?, una
para
lata
que se congele
de refresco,
rápido.
Para que se enfríe rápido, es mejor meterla envuelta en una hoja de papel de cocina mojada, que, ¿no?, prácticamente empapada, que meterla así sin más. Bueno, salvo que tengas muchos congelados y la puedas dejar bien enterrada. O sea, la idea es que esté en el mejor contacto posible con lo frío, ¿no?, que le tiene que refrigerar. Por eso en la cubitera funciona perfecto, porque lo tienes totalmente en contacto con ese líquido, que está además muy frío. Darle vueltas de vez en cuando también ayuda, porque localmente las temperaturas cambian y al removerlo, pues consigues que se homogeneice. Entonces, esos son, ese fenómeno de que estamos hablando de dos fenómenos físicos, ¿no? Uno es que la sal disuelta en agua le disminuye la temperatura de congelación o de fusión, y el otro es que cuanto mejor contacto físico tengamos, mejor es la transmisión del calor y, por lo tanto, más rápido se va a alcanzar el equilibrio de temperaturas, que es lo que queremos que ocurra cuando queremos refrigerar cosas, ¿no? Hay un tercer fenómeno, un tercer proceso físico.
Te voy a interrumpir, Joaquín. Estoy haciendo una asociación de ideas desde mi cerebro de letras.
Sí, sí.
Claro, lo que dices tú del papel de cocina mojado, envuelto en el congelador, se me ha venido a la cabeza cuando uno acaba de hacer deporte, está sudado y hace frío, que no hay mejor modo de enfriarse que ese, que no cambiarse esa camiseta mojada.
Efectivamente. Ahí tienes dos efectos terribles que te ayudan a pasarlo mal. Uno es, o sea, ese,
mi cerebro de letras ha funcionado en esta ocasión, ¿no?
Sí, pero hay otra cosa más que te comento. Uno es ese mismo efecto que estábamos comentando, que el contacto térmico con el aire frío es mejor y entonces pierdes el calor más rápido. Pero es que hay otro todavía más efectivo, que es la evaporación. El sudor está diseñado por la evolución, por decir así, como se está diseñado. Es un producto de la evolución que tiene como resultado fundamental justo refrigerarnos.
Enfriarnos, sí.
Porque la evaporación enfría. Uno no tiene más que, si dudas, chuparte con la lengua así el dorso de la mano, es un ejercicio que les pongo a los estudiantes, y soplar, y notas rápidamente que ese sitio que tienes mojado se te enfría más.
Correcto.
Que lo de alrededor. Entonces, lo que ocurre es que, y también es la misma razón por la que nos abanicamos, ¿no?, en verano, porque el poquito de sudor que tengas, al moverlo más rápido, hace que se evapore mejor y entonces refrigera. Entonces, claro, la camiseta mojada se está evaporando y además está en buen contacto con el exterior, pues es una fuente de frigorías, ya que mencionábamos ese término tan un poco absurdo, pero yo creo que se entiende fácil. Que no es nada bueno. Hay que cambiarse de camiseta cuanto antes.
¿Y esa tercera pata que nos ibas a comentar?
Sí, os iba a comentar otro fenómeno físico totalmente diferente, porque, ¿no?, estábamos diciendo la evaporación se usa para refrigerar en los botijos, pero cuando queremos refrigerar este tipo de bebidas que estamos diciendo, pues no. Para esto no nos vale, ¿no? Para llegar a temperaturas cercanas al cero, 10, 12 grados, que es como está bueno el cava o la cerveza o los refrescos, para esas temperaturas, por evaporación, por efecto botijo, lo vamos a tener más difícil. Hemos dicho lo de ponerlo con agua, con sal y hielo, utilizar nuestro propio congelador, acelerando el proceso, envolviendo la botella en servilletas, ¿no?, o en papel de cocina mojado para mejorar el contacto. Pero hay un tercer fenómeno físico totalmente diferente, que es súper efectivo, pero es más friki que los anteriores, es más raro. Para eso hay que tener un botecito de aire comprimido de esos que se utilizan. Estos los venden con un tubito para limpiar los teclados del ordenador, uh-huh, o para limpiar circuitos electrónicos. Venden por ahí, son botes como de spray, de los desodorantes antiguos, porque lo único que tienen dentro es aire a presión. Pues uh-huh, el aire a presión, cualquier gas a presión, si lo descomprimes bruscamente, le baja la temperatura una barbaridad, ¿no? Uh-huh. Es la expansión adiabática, si alguien lo quiere buscar en los libros de física. La disminución de presión brusca genera una disminución de temperatura también muy brusca. Eso igual, si alguien ha estado matando mosquitos con un spray de estos, notas que el dedo con el que estás apretando el obturador ese se te queda frío, porque efectivamente ahí donde sale eso, pues baja mucho la temperatura. Entonces, si tú coges el bote de aire comprimido, la botella que tienes, y le enchufas la boca a la salida, ahí directamente, y lo mueves sobre la botella, consigues que se congele una película de hielo alrededor en segundos. Uh-huh. Entonces, es un sistema muy exagerado, porque se consiguen temperaturas muy bajas de una manera muy rápida, pero necesitas a cambio un cacharro que es caro comparativamente a los otros que estamos diciendo, ¿no? A un kilo de sal y una botella, ¿no?, una bolsa de hielos de gasolinera o de supermercado, pues son mucho más baratos que un bote de estos de aire comprimido. Pero, en fin, por terminar de este repaso de fenómenos físicos, uh-huh, peculiares que podemos utilizar para una refrigeración de emergencia de alguna bebida, pues ahí queda también, ¿no?, como una posibilidad existente.
Oye, eso es, que existe la posibilidad, no es tan fácil como lo de la sal. También nos escribe aquí un oyente, Joaquín, nos dice que lo de la sal, que él lo ha probado, que es muy efectivo y que te lo enfría enseguida, pero que luego, si es una lata, que luego si la ves directamente de la lata, que está un poco salada, que es mejor servirla en vaso.
Claro, sí, sí. La verdad es que beber de la lata en general no es una buena práctica.
No es una buena recomendación.
No, por cuestiones de higiene también, de estas cosas que no sabes de dónde procede y qué puede haber ahí alrededor. En realidad, yo estoy recomendándolo, aunque no es que no lo haga, pero hay o que limpiarlo o efectivamente mejor servirlo en un vaso.
Sí. La higiene también es importante. Pues nada, estaremos pendientes de si nieva. Ahora, cuando nieve, podremos decir al acompañante o al compañero, decirle, pues mira, la sal sirve para que no se congele, porque el agua con la sal se congela a menos grados, por lo tanto, es más difícil que se forme esa placa de hielo, y vamos a quedar, incluso los de letras, vamos a parecer que sabemos, Joaquín.
Sí, con esa nieve, hace años, cuando caía nieve, era la única oportunidad que tenía uno de hacer helados, antes de que se consiguiera controlar los mecanismos que permiten disminuir la temperatura que tenemos hoy en día en las neveras y demás. Entonces, justo lo que se hacía para hacer, ¿no?, en tiempos antiguos, para hacer helado...
Y que nevaba bastante más que ahora en Pamplona, por ejemplo.
Mezclar la nieve con sal y ponerlo alrededor, esa mezcla de nieve con sal, que sabemos que va a estar, pues eso, a 10, 15 grados bajo cero, ponerla alrededor de un recipiente donde se ponía la leche con azúcar y lo que fuera, con lo que ibas a hacer el helado. Entonces, esa nieve con sal, al estar por debajo de 0 grados, congelaba el helado, que además le podías ir dando vueltas a medida que se iba enfriando, y se conseguía una mezcla congelada a partir de la nieve, que si no la mezclas con sal, está por definición a 0 grados.
Uh-huh.
Eso es otra cosa curiosa. Yo no sé el tiempo que tenemos, pero bueno, te cuento esta otra curiosidad.
Sí, cuenta, porque además me parece interesante, porque claro, yo, por ejemplo, doy por hecho muchas cosas que vienen siendo así, ¿no? Otras cosas sí que es verdad que las hemos visto aparecer, los móviles, etcétera, todo el tema de la comunicación me sigue fascinando, pero como lo has visto evolucionar más o menos, te haces la idea, pero claro, ¿cómo enfriaban antes cosas que ahora lo metes al congelador y te olvidas? Claro, antes no era tan fácil, y me llama una vez más la atención de lo listo, lo lista que es la,
sí,
gente.
Lo que salían ya, ¿verdad? A pesar de no tener las ecuaciones.
Claro.
Sí, y de hecho, la nieve era un recurso maravilloso, porque era lo que te permitía mantener frías las cosas. Por eso se cavaban hoyos húmedos, hoyos profundos en sitios donde se conservaba lo mejor posible, que eran lo que se llamaban neveras, porque ahí se guardaba la nieve. De ahí viene ese nombre. ¿Ah? Cuando nevaba se guardaban en esos sitios para que te durase el máximo tiempo posible. Entonces luego el nombre de nevera viene de esos huecos donde se guardaba la nieve el máximo tiempo, ¿no?, para poderla ir utilizando en refrigerar las cosas que necesitases. Y esto de que la nieve está a 0 grados y hay veces que hace más frío, yo nunca lo había pensado, pero me contaba mi abuelo materno, que estuvo como tantos, bueno, dependiendo de la edad que tenga uno, en la Guerra Civil, pues que él que estuvo en un frente por allí por Ciudad Real en un invierno, no me acuerdo de cuál de los años, y que decía que hacía tanto frío que cuando nevaba agradecían que subía la temperatura. Porque claro, si estaban a 5, 6, 7 bajo cero y caía una nevada, pues la nevada te pone a 0 grados, que es a lo que está
ni
la
frío,
nieve
ni calor.
Fundamentalmente. Entonces, pues si, 0 grados, si vienes de 5 o 7, pues es frío. Pero si vienes de menos 5 o menos 7, pues es un cierto alivio. Entonces me llamaba la atención y pensaba que qué mal lo tenían que pasar que una nevada les pareciera el calorcito.
Sí, porque es verdad que ahora una nevada nos da alegría, ¿verdad, Joaquín? Es casi un plan para poder hacer en familia. Y sin embargo, antes era casi una bendición por lo que dices, porque podías desde enfriar cosas a, por supuesto, a entrar tú en calor, que 0 grados te parecía calor. Y es que...
Bueno, eso supongo, o sea, eso dependerá de la situación, ¿no?, de meteorológica, pero y de qué páramo, de en qué sitio, en qué zona estés. Pero bueno, eso es curioso, pensar que en algunos sitios que nieve es que sube la temperatura, ¿no?
Sí, es curioso, sí. Oye, mira, ya te voy a preguntar la última, que no sé si en su día también la hablamos, pero es que es una frase que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que es la de no nieva de frío. ¿Eso es verdad?
No nieva de frío. Pues no sé lo que significa exactamente.
Pues lo típico que cuando hace en Pamplona aquí menos 10 grados y
no,
parece
es
que va a
verdad.
nevar, pero que no nieva de tanto frío que hace. Y yo siempre pienso, pero si en Rusia ahí arriba, en el norte, nieva a menos temperatura que esa.
Vale, yo creo que más bien puede ser al revés, que cuando tenemos temperaturas muy bajas, eso requiere que el cielo esté muy raso. Y entonces eso, o sea, que la reacción causa-efecto sea la contraria. O sea, si estamos a 7 bajo cero, es porque ha hecho una noche súper rasa y entonces, por otro fenómeno físico, que es el de la radiación, las nubes nos hacen como de mantita y evitan que la Tierra pierda tanto calor.
¿Ah?
Por eso, cuando las noches son rasas, la Tierra pierde mucho calor y la temperatura baja más. Entonces, con nubes es muy difícil bajar de 2, 3 bajo cero. Ya tiene que haber venido aire del norte para estar a esas temperaturas. Entonces, si estamos, que en Pamplona a veces ocurre, ¿no?, estar a 6, 7, 8 bajo cero, eso es porque ha hecho una noche súper raso. Entonces, si no tienes nubes, no puede nevar. Entonces, cuando el frío es verdaderamente intenso, no puede nevar, pero por esa razón, porque ese frío es incompatible con que haya nubes. En estas latitudes, efectivamente, si te vas, ¿no?, unos grados más hacia el norte, te vas a París, a Estocolmo o más hacia arriba, allí sí que puede ocurrir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
oye,
claro,
lo he entendido. Me ha gustado,
aquí
me ha gustado.
Tiene que coincidir justo que haga suficiente frío y en el momento que llega el frente de nubes como para que nieve. Por eso la verdad es que son situaciones relativamente excepcionales. Por eso no es tan habitual que nieve. Hay más días de frío intenso que de nieve. Porque es que tiene que coincidir no en la latitud en la que estamos, que haga unos días de bastante frío con que llegue un frente que también venga del norte para que esté suficientemente frío y caiga agua y caiga helada y se mantenga helada un tiempo, ¿no?
Pues Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias por contarlo así de bien para que incluso los que somos muy directas lo podamos entender. Y nada, ya saben, que la sal, además de para poder cocinar estos días cosas ricas, pues también nos sirve para enfriar y también, por supuesto, para las carreteras, además que de momento, oye, parece que anuncian que en Navidad va a nevar en nuestra comunidad. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Feliz Navidad para todos.